Buenos días, ¿están despiertos? Buenos días. Vamos a ponernos de pie, buscar la referencia de Romanos capítulo 15. Creo que la tienen ustedes ahí. Romanos capítulo 15. Voy a leer, yo sé que dieron lectura otra vez. Voy a leerla otra vez, sin embargo. Nos ponemos de pie, Romanos capítulo 15, versículos del 22 al 27. Romanos capítulo 15, versículos del 22 al 27. Y esto es lo que escribe el apóstol Pablo. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra. Queremos ser fieles a ella. Esto es lo que tú inspiraste, y queremos ahora ser llenos de tu Espíritu Santo para saber cuál es tu enseñanza, cuál es la exhortación, cuál es el llamado de atención esta mañana para cada uno de nosotros. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Todos anhelamos algo en la vida, sin importar quién sea o la edad que tenga. Todos anhelamos algo en la vida. Esto es parte de ser humano. El pobre anhela ser rico, por supuesto. Y el rico anhela ser más rico. El adolescente anhela ser más viejo para así poder hacer lo que quiere. Y el viejo anhela ser más joven y estar lleno de vida. La señorita solterona anhela casarse. Y la mujer casada, digamos que anhela algunas veces. El padre anhela que sus hijos sean más disciplinados y educados. Y sus hijos que él sea un padre más amoroso y responsable. Todos anhelamos algo en la vida, sin importar la edad que tenga, sin importar de dónde venga, sin importar que usted sea, anhelamos todos anhelamos algo en la vida. Pero no solo existen los anhelos terrenales, existen también los anhelos celestiales. Y tres de esos anhelos celestiales se nos presentan el día de hoy, o esta mañana. Y esos tres son, si alguien me puede ayudar con un clic, ahí está. El primer anhelo es llenarlo todo de Cristo, el segundo, congregarse entre hermanos, y el tercero, ofrendar voluntariamente. Esos son tres de los anhelos celestiales que deberían estar y formar parte de cada uno de nosotros como creyentes. Y vamos a ver dónde se encuentran. Pongan su mirada en Romanos capítulo 15, vamos a leer los versículos otra vez del 22 al 24. Por esta causa, dice Pablo, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, entonces, dice Pablo, iré a vosotros. Ahí paramos un momento. Pablo empieza diciendo en esta sección que ya por mucho tiempo y por muchas ocasiones él ha querido ir a visitar a la iglesia de Roma, una iglesia como esta, a la iglesia de Roma. Ha querido hacerlo ya por muchos años, dice Pablo, y en muchas ocasiones, pero algo se lo ha impedido. Una cosa lo ha impedido. ¿Qué ha sido eso? El evangelio. Esa era la razón. Pablo había estado ocupado esparciendo el mensaje del evangelio por todo lado. Por todo lado. Había estado ocupado a tiempo completo, esparciendo ese mensaje, esparciendo a Cristo, esparciendo el evangelio por todo lado, que no había tenido tiempo para organizarse e ir a visitar a los hermanos de Roma o a la iglesia de Roma. Y cuando digo que había estado ocupado esparciendo todo, o esparciendo el mensaje de Cristo por todo lado, no estoy exagerando, esa era la verdad. Miren el versículo 23, por favor. Pablo dice, ya no tengo, ¿qué dice Pablo? Ya no tengo ¿qué? Ya no tengo más campo en estas regiones donde evangelizar, dice Pablo. Ya no sé qué más, dónde más evangelizar, es lo que está diciendo. Ya no sé dónde más. Se me ha acabado el campo en estas regiones. Si no es una declaración orgullosa de parte de Pablo, sino es una declaración de la realidad que Pablo estaba pasando. Ya no tenía campo donde ir a evangelizar. Lo había evangelizado todo. Este mismo pensamiento, y de forma más clara, creo yo, y de forma más precisa, se expresa en los versículos 18 y 19. Vamos a retroceder un poquito. Capítulo 15 mismo, versículos 18 y 19. Mire lo que dice Pablo, me encanta esta parte. Dice Pablo, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces Pablo dice, todo Dios me ha encaminado a mí, Dios me ha escogido a mí para llevar esa palabra a los gentiles, no solamente el evangelio a los gentiles, no solamente en palabra, sino también con obras. Ahora miren el versículo 19. Con potencia de señales y prodigios, dice Pablo, en el poder del Espíritu de Dios, y esta última parte es la que me interesa. De manera que, dice Pablo, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. En otras palabras, no había lugar donde el mensaje del evangelio a través de Pablo no había llegado. Desde Jerusalén, Pablo, hasta Ilírico. Ilírico ahora cubre las partes de Croacia, Albania y estas partes de por ahí. Si ustedes ven en el mapa Jerusalén, hasta ahí un buen trozo. Y Pablo dice, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. No ha quedado ningún lugar donde no yo he hecho eso, dice Pablo. Espero entonces que puedan ver hasta aquí que Pablo tenía un anhelo profundo de proclamar el evangelio, de proclamar a Cristo desde cualquier lado hasta cualquier otro lado donde él se vaya. Siempre había ese deseo, siempre había ese anhelo celestial de llenarlo todo de Cristo. Me pregunto esta mañana entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos el mismo anhelo? ¿Cuántos de nosotros vivimos con este deseo profundo, este anhelo profundo de llenarlo todo de Cristo? Ustedes leyeron la historia de Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5 nos habla la historia de un hombre llamado Naamán. Naamán es el general del ejército. Naamán tiene poder, tiene dinero, tiene autoridad, lo tiene todo, pero tiene lepra. Y por otro lado está Elías. Elías es un profeta de Dios, un hombre humilde, que es utilizado por Dios para hacer muchas cosas. Y al leer esa historia, ustedes espero que hayan notado que el héroe de la historia, o si la han escuchado antes, el héroe de la historia no es Naamán. El héroe de la historia no es Elías. La heroína de la historia no es la mujer de Naamán. La heroína de la historia es una muchacha de quien ni siquiera sabemos quién es. Es una niña cualquiera. Una niña común y corriente, una niña que había sido raptada de Israel por Naamán mismo, sacada de donde vivía, sacada de su familia, sacada de su nación, sacada de todas esas cosas que ella conocía y llevada como esclava a la casa de Naamán. Y esta muchacha, esta señorita, un día común y corriente, simplemente le dice a la señora, a la esposa de Naamán, le dice, ¿sabe qué señora? Yo sé que usted sufre mucho por lo que está pasando su esposo Naamán. Solo quiero contarle que nosotros tenemos un profeta llamado Eliseo, que él puede quitarle la lepra a mi amo. Él puede quitarle esa lepra. Y eso es todo. Nunca más volvemos a saber de la niña. No sabemos quién es, no sabemos el nombre que tiene, cuántos años tiene, si se casó o no, si tuvo hijos o no. No sabemos absolutamente nada de esta muchacha. Lo único que sabemos es que sin importar dónde estuvo, o la condición en la que se encontraba, todo lo que hizo, todo su testimonio, toda su vida, todas sus palabras, todas sus acciones, ayudaban a los demás a ver al Señor. Eso sí sabemos. Eso sí sabemos. Era una muchacha que podemos decir, tenía al igual que Pablo, el anhelo profundo de llenarlo todo de Cristo. Donde quiera que estaba. Donde quiera que ella iba, emanaba un olor fragante a Cristo entre los demás. Cuenta una historia que una maestra misionera enviada a China para enseñar, no es Isabel, enviada a la China para enseñar en un instituto cristiano de idiomas, tenía una manera muy peculiar de empezar su primer día de clases. Entraba en el aula sin decir palabra alguna, se paseaba lentamente por todas las hileras y luego salía. Después de un momento regresaba y preguntaba a sus estudiantes si es que había notado algo particular mientras ella se había estado paseando entre ellos. Los estudiantes le contestaban que lo único que habían notado era que ella utilizaba un perfume muy rico. Al escuchar esto, la maestra siempre decía, va a pasar mucho tiempo hasta que alguno de ustedes pueda hablar este idioma el idioma de esta cultura lo suficientemente bien para comunicarse y compartir el Evangelio con ellos. Sin embargo, aún antes de poder comunicarse, cada uno de ustedes puede ofrecer a esta gente la dulce fragancia de Cristo a través de la calidad de sus vidas. Recuerden que su estilo de vida es tan importante como sus palabras, si es que en verdad quieren llenarlo todo de Cristo. ¿Qué fragancia usan todos los días? ¿Qué fragancia usas todos los días? ¿De qué fragancia lo llenas todo al pasar? ¿A qué queda oliendo tu casa, tu trabajo o tu iglesia cuando te vas? ¿Lo llenas todo de Cristo o tiene olores pestilentes como orgullo, egoísmo, lascivia, irresponsabilidad, vaguería, odio, venganza, inmadurez, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué fragancia usas todos los días? ¿A qué huele cuando llegas y aquí queda oliendo cuando te vas? No puedo pensar realmente en algo más triste, por lo menos en este momento, algo más triste que una iglesia, que un trabajo, que un hogar, donde ellos sean más felices cuando yo no esté allí. No puedo pensar algo más triste en que estas personas se entristezcan cuando yo llego a mi hogar, a mi trabajo o a mi iglesia. No puedo pensar en cosa más triste que la gente diga de mí: uy, ojalá el Darwin no venga a trabajar hoy día. Y si viene, ojalá no le toque trabajar a mi lado. Y si le toca trabajar a mi lado, ojalá no hable. Y si habla, bueno, no sé, pues que le dé un infarto o alguna cosa, pero que no esté a mi lado. El anhelo de cada creyente debería ser llenarlo todo de la dulce fragancia de Cristo. Ese debería ser el anhelo de cada uno de nosotros. Si no lo has estado llenando todo de Cristo, querido hermano, en tu trabajo, es hora de hacerlo. Es hora de hacerlo. Hay maneras de estar en desacuerdo. Hay maneras de hacerle ver a los demás que tus convicciones cristianas no son negociables. No son negociables. Sin embargo, hay maneras de hacer todo esto y todavía dejar ese lugar con un dulce aroma a Cristo. Si no lo has estado llenando todo de Cristo en tu hogar, entonces es tiempo de hacerlo. Hay maneras de decirle a tu esposo o a tu esposa que no es correcto lo que está haciendo o lo que está pensando. Hay maneras de hacerlo. Hay maneras correctas de disciplinar a tus hijos para que no sean mal educados y para que no se desvíen en el futuro. Hay maneras de expresar tu frustración como padre o como madre o como hijo. Hay maneras de expresar que estás desconforme con lo que está pasando en tu hogar. Hay maneras de hacer todo esto y todavía dejar ese hogar con un dulce, con la dulce fragancia de Cristo. Y por último, si no lo has estado llenando todo de Cristo en esta iglesia, si pertenecen a esta iglesia o si están de visita a otra iglesia, entonces también es tiempo de hacerlo. Hay maneras bíblicas de llamarle la atención a tu hermano, por supuesto. Hay maneras bíblicas de decirle a tu hermano: no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Hay maneras bíblicas de aprender a tolerar a mi hermano, por último. Hay maneras de hacer todo esto y todavía dejar esta iglesia con el dulce aroma o con la dulce fragancia de Cristo. Todavía poder vivir en comunión y no como perros y gatos. Este es el anhelo celestial. Y este es uno de esos anhelos celestiales que debería estar en cada uno de nosotros como creyentes. Estaba en Pablo y creo que debería estar en cada una de nuestras vidas. Segundo, no solamente este, llenarlo todo de Cristo, sino congregarse entre hermanos. Y algunos de ustedes están pensando: uy, cuando llegue la ofrenda voluntaria me voy a salir calladito. Vamos, vamos, han de decir, porque ya de pedir ofrenda. No, quédese nomás, tiene que escuchar esa parte. Congregarse entre hermanos, segundo. Miren el versículo 23 y 24, por favor. Seguimos en Romanos, versículos 23 y 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, dice Pablo, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ahora, como vimos, Pablo había estado queriendo visitar a los hermanos de Roma por muchos años, dice él. Había querido estarlos visitando ya por muchos años y por mucho tiempo. Pero no había podido por causa de la evangelización. Pero ahora había llegado la oportunidad de Pablo. Ahora se presentaba la oportunidad. Pablo dice, ya no tengo más regiones, ya no tengo más lugares donde llenarlo todo de Cristo. Me voy a ir a España, dice. Yo creo que me voy a ir a España. Quiero pasar y parar un rato en Roma y estar con ustedes. Voy a aprovechar este viaje a España para parar aquí y visitarlos a ustedes, los de Roma. Ahora noten el versículo 24, por favor. Pongan sus ojos en el versículo 24. Porque Pablo nos dice la clase y la calidad de tiempo que él estaba esperando tener con los hermanos de Roma. Ahora que voy a España, dice Pablo, quiero parar en Roma. Y no me voy a ir, dice Pablo. Y no voy a salir de la iglesia de Roma hasta que haya, ¿qué dice Pablo? Hasta que me haya gozado con ustedes. No me voy a ir hasta que haya gozado con ustedes. Ese es el tiempo y la calidad de tiempo, redundantemente hablando, lo que estaba esperando Pablo. Ahora, la palabra gozar o la palabra gozado aquí, no es esa palabra que generalmente la Biblia utiliza para referirse a ese gozo inagotable que tenemos dentro de nuestro corazón. Creo que algunas veces han escuchado ustedes esto, ¿no? Y es verdad, el gozo cristiano es un gozo inagotable que siempre sale de nuestro corazón. Y cuando se escribió la Biblia para referirse a esa palabra, Pablo utilizaba una palabra griega que es jará. Okay, jara. Esta no es la misma palabra que Pablo está utilizando aquí. La palabra que Pablo utiliza aquí es diferente. Una palabra que se pronuncia empiplemi, sí, empiplemi, okay, que significa estar saciado o estar satisfecho, saciarse o satisfacerse. Como cuando acabamos de comer algo rico, ¿no? ¿Qué dicen ustedes cuando acaban de comer algo que realmente les place? Polibio, que le encanta comer. ¿Qué dices cuando estás acabado de comer algo rico? ¿Cómo dices estoy saciado? Estoy contento y alegre. ¿Ok? Cada vez que usted, bueno, esta es una nueva palabra, empípleme. Suena a empipado, ¿no? Es hasta así podemos acordarnos de esta palabra. Estoy empipado, empípleme. Es la palabra que Pablo utiliza, empípleme, que significa saciarse o satisfacerse, quedar lleno. Y cuando estoy lleno, quedo saciado y quedo satisfecho. Es la palabra que Pablo está utilizando aquí. Entonces noten, por favor, que el anhelo profundo de Pablo, antes de empezar este nuevo campo misionero en España, antes de ir a llenarlo todo de Cristo en España, Pablo dice, quiero parar donde ustedes. Quiero primero renovarme, saciarme, llenarme y satisfacerme con su comunión y luego sí pasar a España. Es lo que está diciendo Pablo. Esto nos lleva a nuestro segundo anhelo celestial de esta mañana, congregarse entre hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, por favor. No pierdan Romanos, no pierdan Romanos porque vamos a volver ahí. Hebreos capítulo 10, versículos bastante conocidos. Hebreos capítulo 10, y vamos a poner nuestros ojos en los versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. El escritor de los Hebreos escribe lo siguiente, Hebreos 10, 24 y 25, versículo 24. Y considerémonos, dice Pablo, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Miren el 25, ¿qué dice? Vamos todos conmigo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pablo dice, esto de congregarse no es, perdón, el escritor de Hebreos dice, esto no es simplemente cualquier cosa. Es un mandato para nosotros, el no dejar de congregarnos como algunos por ahí tienen por costumbre. No venir a congregarse. No dejando de congregarnos, dice el escritor. Como pueden ver, sin embargo, esto se escribió unos 2000 años atrás. Y como pueden ver, el problema este de no querer venir a la iglesia, el problema este de no querer congregarse, no es problema de la cultura moderna, no es problema nuevo. Este problema es tan viejo como el cristianismo. Por decirlo así, la gente súper espiritual siempre ha existido. Este tipo de gente siempre ha existido, la gente súper espiritual. La gente súper espiritual que critica a las personas que van a la iglesia. Y se justifica a sí mismo diciendo que para tener una relación con Dios, él o ella no necesita estar en la iglesia. Esta es la gente súper espiritual. Qué triste. Y qué ignorancia más grande. Mientras la Biblia por un lado dice, como ustedes leen, no dejen de congregarse, el súper espiritual dice, no necesito congregarme. Mientras la Biblia nos enseña, creo que es Apocalipsis 19, Efesios capítulo 5, que la iglesia es la esposa de Cristo, el súper espiritual dice, a Cristo lo amo, pero a su esposa no quiero ni verla, por eso ni siquiera voy los domingos. Eso es lo que está diciendo con su actitud. De vez en cuando, sin embargo, cada uno de nosotros tiene ese deseo súper espiritual, o no les ha pasado, hasta a mí como pastor me pasa. Oh, ya tengo que predicar, qué duro que es predicar. A veces le digo de chiste a mi esposa, ya está escrito la predica, ándale nomás al frente. Es duro a veces, por A o B razón, porque uno está enfermo, porque uno está cansado, porque tiene una actividad o lo que quiera, nos llega ese deseo súper espiritual y no queremos congregarnos. Lo que quiero que noten, sin embargo, es que en el fondo de todo, la súper espiritualidad es el producto y el resultado de la ignorancia y la autosuficiencia. La súper espiritualidad es resultado de la ignorancia y de la autosuficiencia. Si en verdad supiéramos qué tan mal estamos, si en verdad supiéramos lo que yo recibo en la congregación domingo a domingo, si en verdad supiéramos que necesito al Señor y en verdad supiéramos que necesito a la congregación, ¿creen que ustedes que dejaríamos de congregarnos? Por supuesto que no. El procedimiento conocido como diálisis elimina los productos de desecho y líquidos de la sangre que los riñones no pueden eliminar. Sin diálisis, todos los pacientes que con insuficiencia renal terminal morirían, como consecuencia, obviamente, de la acumulación de toxinas en la sangre. ¿Cuántos pacientes con insuficiencia renal terminal creen ustedes que van a dejar de ir esta semana a practicarse la diálisis en la clínica? Raro sería el caso. Supongo que tendrías que estar muerto para no ir. El fútbol, la finca, la pereza, las reuniones familiares, el descanso físico que supuestamente digo me merezco y cualquier otra excusa no son más que el producto y la ignorancia de la autosuficiencia espiritual. Eso es lo que es. Y déjenme decirles algo, no utilicemos la familia, realmente no, la familia es algo hermoso. No utilicemos a la familia ni al deporte, tampoco. No utilicemos las bendiciones que Dios nos ha dado como una finca, como cualquier otra cosa, para tapar nuestra super espiritualidad. En ninguna manera, eso no es correcto. El llamado de la Biblia es a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y no porque esto es beneficioso para Dios. ¿En qué le beneficia a Dios que usted esté aquí cada domingo? En nada. Dios sigue siendo Dios, se muera o no se muera, vaya al cielo o vaya al infierno. Es lo mismo, Dios sigue siendo el mismo hoy o ayer, hoy y siempre. No es beneficioso para Dios que usted venga aquí. El beneficio es obviamente para usted y para mí. Ahí está el beneficio. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Créalo o no, el congregarse entre hermanos es bueno y es algo positivo. Es algo que me debería saciar, es algo que me debería satisfacer, algo que me debería llenar, salir de la iglesia, pipón, por decirlo así, de la comunión entre mis hermanos. ¡Ay, estoy saciado! ¡Qué rico! Bueno, ahora sí puedo esperar una semana y volver la próxima semana. Esto no es nada en contra de los pipones, esto no es una prédica en cuanto a las personas que tienen... El congregarse es algo positivo. El congregarse es algo que necesito. Y créame algo, tener comunión entre los hermanos es algo que realmente tenemos que tenerlo. Y no tener comunión domingo a domingo aquí con los hermanos y utilizar cualquier excusa, sea para irme pronto o para no quedarme o para no congregarme o para no venir aquí, utilizar cualquier excusa es simplemente un signo de super espiritualidad. Es imposible para mí creer que entre 200 o 300 personas aquí, usted no pueda tener una persona o dos o tres o cuatro con quien relacionarse o tener comunión en más que un simplemente nivel superficial. El problema entonces no es la congregación, es usted. Es imposible pensar eso. Si es que no ha encontrado comunión aquí o prefiere otro lado en vez de venir o hacer algo más para no estar aquí, no es porque algo está mal con la congregación, es porque usted no sabe que padece insuficiencia renal espiritual. El anhelo profundo que Pablo nos muestra en este pasaje es primero llenarlo todo de Cristo. El segundo anhelo es congregarse entre hermanos, porque es algo positivo, porque me sacio, porque me satisface. Y por último, el tercero es ofrendar voluntariamente. Miren el versículo 20, perdón, versículos 25 al 27. Pablo dice: "Mas ahora voy a Jerusalén". Déjenme volver aquí. Esto me viene ahora a la mente. Yo no me acuerdo su nombre, hermana. Discúlpeme porque no me acuerdo su nombre. Yo estuve conversando con usted recién al comienzo y voy a contar la historia que le conté a usted. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Póngase de pie. Gracias. Su nombre es, disculpe, Beatriz. Gracias, hermana. Siéntese. Cuando la iglesia era la mitad del porte de lo que es, ahí hay una línea donde ustedes hicieron o hicimos, bueno, ustedes en ese tiempo porque no eran ni parte yo de la iglesia, pero yo venía aquí y me congregaba, pero botaron la primera parte de ahí y dejaron atrás la segunda parte. No, ahora hace algunos meses atrás botamos la última parte y quedó más abierto atrás porque la gente sigue viniendo. Cuando no botaban esa primera parte, yo me sentaba ahí en la esquina, al último, obviamente porque ahí era la pared, y nadie me veía, nadie me escuchaba, y ahí estaba con un poco de gente que no era también lo mejor, pero ahí estábamos sentados. Uno de esos días, era más o menos el año 1999, uno de esos días, el esposo de la hermana Beatriz, yo no sabía nada del proceso, no me importaba la iglesia, no me importaba la congregación, eso honestamente les digo, no era ni siquiera parte de la congregación, tenía creo que 18, 19 años. Estaba sentado ahí, y los que son más viejos deben acordarse de esto. La hermana tenía un hijo que tenía un problema, un tumor cerebral. El hijo de ella pasó a través de la operación y su esposo se paró aquí al frente con su hijo y dio testimonio de que la operación había salido muy bien. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan eso? Alce la mano. Gracias, gracias. Yo estaba sentado allá atrás y poco o nada me importaba el culto hasta que escuché eso. Y me acuerdo las palabras y le dije a la hermana, me acuerdo las palabras clarito que el esposo dijo. Yo quisiera, hermanos, dijo el esposo, quisiera sacarle el gorro a mi hijo para que ustedes vean cómo todo está curándose bien. Así fue. Su hijo murió después de algún tiempo por el mismo problema. Pero esa historia siempre se quedó en mi corazón. Y yo le acabo de decir a la hermana que a través de esa historia y otras historias más, es el llamado que Dios me hizo a mí a pararme aquí al frente y a ser pastor. Esta historia siempre se me quedó en la cabeza. Yo no estuviera parado aquí, yo no hiciera lo que hago, yo no predicara o enseñara o fuera pastor, si es que en verdad esa historia y algunas más no hubiesen tocado mi corazón y Dios me hubiese guiado a estar donde estoy. El día de hoy me acordé otra vez, cada vez que la veo a ella me acuerdo. Hoy día me acordé, me fui al frente donde ella y le dije y le conté la historia. Porque ella necesita de mí como yo necesito de ella en esta congregación. Y qué bien que usted pueda saber toda su vida que yo estoy parado aquí gracias a su hijo también y al testimonio que fue de su esposo. Necesito de ella y ella necesita de mí. Nos necesitamos como congregación. Y el anhelo celestial debería ser congregarnos como hermanos, porque eso es lo que pasa aquí cuando nos congregamos entre hermanos. Nos animamos, nos alentamos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el escritor de Hebreos. No seas súper espiritual, y si lo eres, mejor no digas nada. Tercero, ofrendar voluntariamente. Ya leímos los versículos del 25 al 27. O, ¿los leímos o no? No, no los leímos. Voy a leer otra vez. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Finalmente Pablo dice, así como quiero ir a España y parar en Roma, ahora antes de ir a Roma quiero parar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque sucedía que Jerusalén estaba pasando por un tiempo económico sumamente complicado. El índice de pobreza había crecido un mundo y la gente pobre era la gente que venía a la iglesia. Estaban atravesando un tiempo de pobreza increíble. ¿Qué sucede entonces? Al ver esto, las iglesias, como dice Pablo, de Macedonia, de Acaya y otras que Pablo no está nombrando, pero sabemos por el libro de los Hechos que habían otras más, se juntan una ofrenda a ellas, y ahora que Pablo va a ir allá, dicen, Pablo, danos llevando la ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Danos llevando esta ofrenda, este dinero, esto que estamos mandando. Y aquí es donde llegamos al último, ofrenda, el anhelo celestial, ofrendar voluntariamente. Quiero que noten cuatro cosas aquí. Primero, esta ofrenda material, o dinero, o ofrenda, como quieran verlo, fue voluntaria. Si notan eso, ¿no? Especialmente en el versículo 27. Fue voluntaria. Algo que realmente salió del corazón de los hermanos. ¿Por qué? Porque reconocían que la iglesia de Jerusalén tenía necesidades físicas que tenían que ser cubiertas. Las iglesias de Acaya y Macedonia, no se arrodillaron y simplemente dijeron, vamos a orar por eso. A veces como hacemos nosotros, no, hermano, voy a orar por usted, y ni siquiera oramos. Sino que ellos oraron por ellos y luego simplemente también cogieron una ofrenda y la dieron. La oración para las iglesias, era tan importante como la parte material. Noten eso. Una ofrenda voluntaria que salió del corazón de los hermanos. Segundo, esta ofrenda material era algo bueno. Noten eso. No por ser material, es algo malo. Es lo que digo en antes, no. Ustedes tienen fincas, algunos de ustedes los más pelucones, me han invitado algunos de ustedes, son súper pelucones las fincas que tienen, chévere. ¿Está mal eso? Por supuesto que no. Dios nos ha bendecido con eso, qué bien, pero no utilicen eso para la súper espiritualidad, es lo que dije antes. Pero el punto de ahora es, la parte material no es mala. Incluso noten lo que Pablo dice, si los unos los bendijeron con los bienes espirituales, los otros los bendicen con los bienes materiales, las dos cosas son buenas. No son malos, no es pecado ser rico. En ninguna manera. Tercero, esta ofrenda material era una deuda adquirida. Si notan eso, ¿no? Que dice el versículo 27. Los unos les dan bendiciones espirituales y ellos se sienten en deuda por todas esas bendiciones espirituales que vienen. Entonces les mandan la ofrenda material. Es una deuda adquirida. ¿Y por qué se sentían en deuda? Porque era Pablo quien fue judío que les fue a predicar a los gentiles. Y si a través de los judíos, a través de Pablo que fue judío, llegó toda esa bendición espiritual, ahora ellos dicen, no, tenemos que bendecirlos materialmente ahora que están pasando por este problema, y así lo hacen. Y número cuatro, y más importante que todo, esta ofrenda material era el resultado y la consecuencia de tener un corazón cambiado por el Evangelio. Esto no hubiese pasado antes, queridos hermanos. Si ustedes estudian la historia de Israel y los judíos y todo esto, judíos y gentiles no se llevaban, pues, en ninguna manera. Pero el corazón de los gentiles cambió de tal manera que ahora ver a sus hermanos judíos, que antes los despreciaban a ellos, dicen, no, tenemos que juntar una ofrenda y ahora sí enviárselos a ellos. Eso solo puede salir de un corazón cambiado. Terminemos, por favor, van a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. Y vamos a enfocarnos en el versículo 7, que creo que lo conocemos. Lo hemos escuchado y leído muchas veces también. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Pablo dice, cada uno dé como se propuso en su corazón, No con tristeza, dice Pablo, ni por necesidad. Es decir, no por el sentido de obligación que tengo que dar, no lo dé. Porque Dios ama a quién, dice Pablo. Dios ama al dador alegre. Noten por favor, y esto es clave notar, aunque es tan sencillo, a veces se nos pasa por alto. Pablo dice, o Pablo no está diciendo, que Dios ama al que ofrenda o al que da. Eso no está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que Dios ama al que ofrenda o al que da. Pablo dice que Dios ama a aquella persona que tiene cierta actitud al momento de dar. Es lo que está diciendo Pablo. Dios ama a la persona que tiene cierta predisposición, cierta actitud al momento de poner la ofrenda. A este es el que ama a Dios, no al que pone ofrenda. Dios ama al que ofrenda con alegría. Dios no tiene problemas con las riquezas materiales, como dije antes. Peor aún con las espirituales. Dios no tiene problemas con los pobres, por supuesto. Esa es la filosofía moderna. Pero tampoco tiene problemas con los ricos. En ninguna manera. Fuera de la iglesia, Dios tiene problemas con el pecador, sea quien sea. Esa es la verdad. Fuera de la iglesia, Dios tiene problemas con el pecador, sea quien éste sea. Dios tiene problemas con el pecador que es rico y es egoísta. Pero también tiene problemas con el pobre que es avaricioso y codicioso. Y dentro de la iglesia, como dice Pablo, Dios tiene problemas con el creyente que a la hora de dar, sea pobre o sea rico, no tiene la actitud correcta. No da con alegría. Si algo podemos aprender de la ofrenda recogida por Macedonia y Acaya y las otras iglesias, es que esta gente la dio, sí o no, con un corazón alegre. Ellos recogieron esta ofrenda con un corazón, con una actitud alegre. ¿Por qué? Porque sabían que al darla estaban ayudando a cubrir las necesidades materiales, las cuales también son importantes en la vida. Dejemos de ser súper espirituales y decir que simplemente aquel cosas como la oración y cosas por el estilo son importantes. Por supuesto que son importantes, pero las cosas materiales también lo son. La ayuda material que podemos dar, y eso es lo que está pasando aquí. Es igual que aquí, cuando usted ofrenda, eso ayuda a cubrir las cosas materiales y las necesidades materiales que tenemos aquí. Se usa luz, se usa agua, hay dos pastores que necesitan comer también. Se cubren las necesidades, pero eso se da con un corazón alegre, es lo que dice Pablo. Y así lo hicieron las iglesias de Acaya y Macedonia. Y ellos estaban alegres no solamente porque ayudaban a cubrir las necesidades materiales, sino también porque al ofrendar estaban haciendo algo bueno. Las cosas materiales, como digo, son buenas, no son malas. Nosotros las utilizamos para el mal, por supuesto. Y estaban alegres estas iglesias también, que estaban cancelando una deuda moral adquirida por los bienes espirituales dados. Ahora, no lo tome a mal, pero eso es lo que se hace aquí. Eso es lo que hago yo del púlpito aquí. Toda la semana paso trabajando, paso investigando, paso leyendo, paso haciendo todo lo que tengo que hacer para usted, para que usted sea bendecido este día y esta mañana con los bienes espirituales. Cuando yo me paro aquí en el púlpito y hablo con ustedes. Ahora, ustedes no pueden estar de acuerdo en todo tal vez lo que digo, no les gusta cómo predico, lo que les digo o las cosas, puede ser. Pero por lo menos algunos de ustedes se sienten bendecidos espiritualmente. Al hacer eso adquiere una deuda espiritual, por decirlo así, una obligación moral. Y eso es lo que está haciendo cuando da la ofrenda, es lo que dice Pablo en el 27. Si los unos los han bendecido con los bienes materiales, los otros quieren bendecirlo porque se sienten en deuda con la parte material. Y finalmente las iglesias de Macedonia y Acaya estaban también alegres al dar esto. No solamente porque hacían todas estas cosas, sino también porque su corazón había sido cambiado. Ya no veían la ofrenda como un gasto de dinero, ya no venían la ofrenda como ahorita ya no puedo comerme el seco de pollo o algo de así, sino como algo que realmente vale la pena dar. Mi profesor ya afinado, director del seminario, doctor Francis Monson, solía contar una historia de cuando él era joven. Es que un día había estado sentado en la iglesia donde él asistía y estaba pasando ya pues el plato de la ofrenda o la canasta de la ofrenda y había puesto en el bolsillo derecho $5 y en el bolsillo izquierdo $20. Los $5 eran para la ofrenda y los $20 eran para irse a pegar algo con su familia en algún lado después de la iglesia, como muchos de ustedes, no, okay. Es el momento de dar la ofrenda. Él dice, derecho, 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 porque ahí estaban los $5, pues. Entonces ya está pasando el plato, se mete en el bolsillo derecho, muy bien, ¡pah! Y al botar ve que cae uno de a 20. ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Qué iras! Dice. Esa no es la actitud. Esa no es la actitud. Dar la ofrenda es importante, porque el pastor Santiago y yo, y las luces y el agua y todo lo demás tiene que cancelarse. Es verdad, necesitamos comer. Dar la ofrenda es importante, pero darla con alegría es igual de importante. Darla con alegría. Yo estoy seguro, y les digo por experiencia, yo estoy seguro que el pastor Santiago y yo, si no nos pagan un mes o algo así, estamos bien, no hay ningún problema. Vamos a vivir, Dios no nos va a dejar que muramos. Y estoy seguro que en la vida del pastor, aunque ni le he preguntado, pero estoy seguro con la mía, que durante hemos ejercido el pastorado nunca nos ha faltado un platito de comida, un platito de algo. Incluso hemos tenido en abundancia, más de lo que necesitamos. Y estoy seguro que la iglesia no se va a terminar simplemente porque usted no pone la ofrenda en el plato. Por supuesto que no, no se va a acabar por eso. Así que no ofrende por esa razón. Ay, pobrecito, los suquitos del Darwin no van a comer esta semana. Voy a poner $5 en la ofrenda. No ofrende así. No ofrende de esa manera. Procure primero cambiar su actitud del corazón. Preocúpese primero por la actitud de su corazón y con dar con un corazón alegre, y luego sí preocúpese por el estómago del pastor Santiago y el mío. Yo les digo, y les digo honestamente, y Dios es mi testigo aquí, yo prefiero comer de las pocas ofrendas que vengan con alegría que comer de la abundancia de las ofrendas que vengan con amargura. Yo le diría hasta, prefiero no comer si sé que la ofrenda que usted está poniendo ahí lo pone con un corazón amargo. En ninguna manera. Dar la ofrenda es tan importante como darla con alegría. Todos anhelamos algo en la vida. Todos lo anhelamos. Y todos tenemos anhelos. Anhelos terrenales, pero también existen los anhelos celestiales. Y tres de los anhelos que hemos visto esta mañana son llenarlo todo de Cristo, congregarse entre hermanos y ofrendar voluntariamente. Estos son anhelos que deberían estar presentes en cada uno de nuestros corazones. Y espero que al salir de aquí sean esos anhelos los que estén realmente trabajando en su corazón, para poder, donde quiera que estén, llenarlo de Cristo, a congregarse, venir domingo a domingo y también ofrendar voluntariamente con alegría. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra y esto es lo que tú inspiraste. Sabemos que es absoluta, sabemos que es verdad y sabemos que no cambia. Y el día de hoy has puesto verdades en nuestro corazón que son importantes mantenerlas en la mente y en el corazón. Te pido entonces, Señor Jesús, que puedas ayudarnos a vivir con estas convicciones, con estos anhelos, que desde esta mañana, si no ha sido este anhelo o ha estado en nuestro corazón, que ahora sea parte de nuestra nueva identidad en Cristo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.